Bueno, buenas noches, gente de la Nación Libre. Aquí estamos en un nuevo episodio de...
Frases.
Sí, lo pensaste bastante.
Lo tuve que pensar porque no pensé que iba a intervenir tan rápido.
Es que quería hacer la presentación conjuntamente con
vos. Es que estoy emocionado porque tenemos un invitado de lujo.
¿Qué invitado?
Nada menos que... Nada menos que...
El señor Gael Policano Rossi, también conocido como Astro Mostra, a.k.a. astrólogo, escritor y no sé qué más, ¿cómo más presentarlo?
Una persona insoportable, ¿cómo están?
¿Qué tal, Gael? Muchas gracias por estar acá de nuevo en el canal y bueno, por primera vez en Frases.
Sí, que empecé como oyente del podcast y terminé insoportablemente...
Vas a pasar de la pasividad a la actividad ahora.
Sí, insoportablemente involucrado, como siempre yo tratando de inmiscuirme en todos lados. Y miren, terminé acá.
Y lo lograste.
Sí, increíble, insoportable.
Igual no costó mucho, porque nosotros queríamos que se me escucha. O sea, digamos las cosas como son.
Eso es así.
Son muy dulces.
Y...
soy de Piscis.
A Gael se le dio la opción, ¿viste? Porque en Frases es un...
Somos amplios de mente, ¿no?
Somos amplios y se le dio la opción de si quería ser... Si estar en el vértigo o ser activo, digamos.
Y eligió...
Elegí el vértigo.
Exacto, el vértigo, obvio, es inteligente. Obvio, sabemos que era inteligente. Y como viene en ritmo, a quien le correspondía traer la frase es a moi. O sea que yo traje esta vez la frase en este episodio. Que no sé si quieren que ya la alarguemos o tienen algo más para decir.
Yo creo que estoy para la introducción de este episodio de Frases donde ya seamos psicoanálisis.
Y otras hierbas.
Y otras hierbas,
sí.
Ahí
está. Y les traje una frase que yo no sé, a mí me encantó. O sea, en realidad es una frase, es unas frases, es un párrafo. Voy a contextuar muy mínimamente. Está tomado de un libro de alguien que yo amo mucho, que es Caetano Veloso, de un libro que se llama Verdad Tropical. Para mí, Caetano Veloso es una de las pocas encarnaciones de Dios en la Tierra, tengo que decir la verdad.
Mirá vos, o sea, cuando Jesús...
No sé si tan Jesús es para mí encarnación de Dios, pero Caetano sí. Maradona también.
Uy, sí. Pero algunas personas están odiando, pero sí, Dios, yo lo amo.
Ok. Y Caetano para mí es Dios en la Tierra, digamos, y es... Y entonces tomé esta frase que les voy a compartir ya mismo. Esta frase es este párrafo.
O sea, estamos en el vértigo en este momento.
En este momento están en el vértigo y obviamente como es la, digamos, como es el modo, lo voy a leer dos veces para que ustedes y ellos escuchen de qué se trata y puedan reaccionar y ahí, a partir de ahí empezamos a improvisar.
Good.
La frase de este libro que recomiendo mucho, que se llama Verdad Tropical, que es un libro que tiene, me parece súper interesante, súper lindo como testimonio. Y la frase que tomé dice esto. El descubrimiento del orgasmo a través de la masturbación, intuido directamente en mi cuerpo y deducido de fragmentos de conversaciones ajenas y de gestos reveladores, fue el acontecimiento clave de mi vida. Simone de Beauvoir dice en la obra en la que escribió sobre la vejez que la sexualidad había representado para Lou Andrea Salomé, que la descubrió a los 35 años, una realización magnífica y exaltante del individuo. Yo, a los 10 y 11 años, no solo sentí que se justificaba mi existencia, sino que se justificaba plenamente la existencia del mundo. El carácter iluminador de la experiencia sexual prohibía que se entrometiera la noción de pecado en el campo de mi intimidad. Era una evidencia demasiado grande de la verdad, el bien y la belleza como para que pudiese ser un aspecto censurable de la vida. En realidad, no era un aspecto, un hecho entre otros, sino algo que se aproximaba al absoluto. Susurré el nombre de Dios y me pregunté, maravillado, cómo era posible que estuviese inscrita esa gracia en nuestro cuerpo, en mi propio cuerpo. Para mí, la superación de la hipocresía sexual ocupaba una posición privilegiada entre los temas de la onda libertaria de los años 60. Y el caso de la homosexualidad desempeñó un papel central en aquella cruzada, aportando el modelo ideal para el conflicto entre autenticidad y disimulo, y sin pertenecer a las perversiones que implican crímenes o negación de la libertad ajena, La homosexualidad planteaba con claridad la pregunta fundamental sobre la sexualidad humana y dio pruebas de ser un aspecto crucial en la cuestión de la libertad individual. No es casual que esté en el punto de mira de los estados totalitarios y de la nostalgia de un pasado con control social absoluto. Pero que el tema de la homosexualidad estuviera y esté conmigo no se debe a que yo llegara a ser consciente del asunto. Diría más bien que he podido entenderlo con tanta claridad porque siempre ha estado conmigo. Esas las frases que traje.
Shit.
Y tiene como una frase dentro de una frase parafraseando a alguien. Tiene exacto. Como una frase, es la frase que tiene a Simón de Beauvoir parafraseando
a Luis Andrea Salomé, exactamente.
De otro.
Voy de nuevo.
Sí, pero además creo que es hasta ahora la frase o el párrafo más largo que trajimos.
Sí, pero lo que pasa es que me dio pena cortarlo, perdón.
Seguro.
Pero sí, me dio pena porque era como muy, la idea estaba muy en todo ese contexto, ¿no?
Bien, vamos de vuelta.
El descubrimiento del orgasmo a través de la masturbación, intuido directamente en mi cuerpo y deducido de fragmentos de conversaciones ajenas y de gestos reveladores, fue el acontecimiento clave de
Eso
mi
es
vida. Simone de Beauvoir dice en la obra que escribió sobre la vejez que la sexualidad había representado para Lou Andrea Salomé, que la descubrió a los 35 años, una realización magnífica y exaltante del individuo. Yo, a los 10 y 11 años, no solo sentí que se justificaba mi existencia, sino que se justificaba plenamente la existencia del mundo. El carácter iluminador de la experiencia sexual prohibía que se entrometiese la noción de pecado en el campo de mi intimidad. Era una evidencia demasiado grande de la verdad, el bien y la belleza como para que pudiese ser un aspecto censurable de la vida. En realidad no era un aspecto, un hecho entre otros, sino algo que se aproximaba al absoluto. Susurré el nombre de Dios y me pregunté maravillado cómo era posible que estuviese inscripta esa gracia en nuestro cuerpo, en mi propio cuerpo. Para mí la superación de la hipocresía sexual ocupaba una posición privilegiada entre los temas de la onda libertaria de los años 60. Y el caso de la homosexualidad desempeñó un papel central en aquella cruzada. Aportando el modelo ideal para el conflicto entre autenticidad y disimulo, y sin pertenecer a las perversiones que implican crimen o negación de la libertad ajena, la homosexualidad planteaba con claridad la pregunta fundamental sobre la sexualidad humana y dio pruebas de ser un aspecto crucial en la cuestión de la libertad individual. No es casual que esté en el punto de mira de los estados totalitarios y de la nostalgia de un pasado con control social absoluto. Pero que el tema de la homosexualidad estuviera y esté conmigo no se debe a que yo llegara a ser consciente del asunto. Diría más bien que he podido entenderlo con tanta claridad porque siempre ha estado conmigo. Y acá yo me callo y los dejo a ustedes y después hablaré, obviamente.
Bueno...
El invitado tiene la palabra, obviamente.
El invitado tiene la palabra, que es el invitado.
Tiene como dos partes la frase. Hay una parte como más de varón cis, digamos, y una parte más de activista, ¿no? La parte del activista me parece muy clara de cómo ve eso en esos mundos totalitarios, cómo ve ese... A esa identidad cuando se despliega la ve como problemática, censurable, perseguida, como... La ve, ¿por qué? Porque esconde ese valor de ese placer radical primero o esa cosa salvaje radical. Y cuando dice susurré el nombre de Dios, me hice una paja y tuve un orgasmo. O sea, en realidad la frase susurré el nombre de Dios es muy bajito en la intimidad, tuve este contacto con esto y era en realidad el nombre de Dios ese orgasmo, digamos, ¿no? Para mí como hay algo también profano, porque bueno, sabemos que no se lo puede nombrar.
Pero también, al mismo tiempo, ¿no? Sagrado, diría yo, ¿no?
Claro. No, seguro que sí, pero también hay toda una cultura de no nombrar el nombre de Dios y que eso no ocupe un lugar, digamos. Vos me podés contar más de eso, porque ahí sí yo estaría haciendo apropiación cultural. Esas dos partes quería distinguir, ¿no?
No, está buenísimo. Ahí terminó tu reacción. Y yo, sí, estoy de acuerdo con vos. Me gusta como esa distinción que hace entre lo profano, como vos decís, y también como la certeza de que eso no puede ser pecado, ¿no? Como de que algo de ese orgasmo, de esa petit mort, es como la razón de la existencia y que justifica su estar como individuo, ¿no? Ahí, y bueno, la existencia del mundo llega a decir una cosa así. Entonces se plantea, no sé, como esa dualidad, como decís, entre lo que es profano y lo que es sagrado en la experiencia del orgasmo, de la sexualidad como realizada. Ahora, la parte de que vos decís como de activista también y que empieza a hablar de la homosexualidad, es interesante y me gustaría en realidad ver qué pensabas vos, George, de eso, de por qué piensa que la homosexualidad en sí como que representa más que quizás otras orientaciones sexuales, el problema que está en la sexualidad.
Lo primero que se me ocurre es que supongo que porque del punto de vista tanto religioso como de ciertas políticas, digamos, la sexualidad no sería toda ella pecado, sino, digamos, la homosexualidad la encarnaría particularmente.
La práctica ilícita.
Digamos, viste que la solución del cristianismo ha sido que la sexualidad, y no solo el cristianismo, pues si pensás en la psiquiatría del siglo XIX y su conceptualización del instinto sexual, es lo mismo, es en tanto esté vinculada a la reproducción, la sexualidad, digamos, vamos a decir, está justificada. Uh-huh. No sabemos si es buena, pero está justificada.
Exacto.
O sea, para el cristianismo nunca es buena la sexualidad. Para el cristianismo, bueno, justo antes hablamos de esto, no sé si corresponde con la doctrina de Cristo, pero el cristianismo cuando se instala como iglesia y como doctrina, ahí el pecado...
Es el problema de la carne.
El problema de la carne, digamos, que se justifica en función de la reproducción, ¿no? Y en función de la unión matrimonial.
Claro. Y ahí la homosexualidad sería como algo que claramente no va en función de la reproducción, sino que está en función del goce puro.
Develaría ese aspecto de la sexualidad, que está en toda la sexualidad, pero, digamos, se puede quedar más escondido, digamos, cuando, digamos, se justifica dentro del matrimonio.
O sea, que puede ser recreativa, es como la gran transición. No, sexualidad para reproducirse. No, pero ¿y estos que están por el otro lado? No, eso está prohibido.
Prohibido.
Pero la lógica, en realidad, si vos vas a regular todo, si le vas a poner un impuesto a todo, poner el impuesto a los que ponen impuestos también, digamos, la lógica es como comerse el caníbal en ese sentido. Es decir, regulaste la heterosexualidad, regula la homosexualidad. Que haya un día que se puede coger por el culo tranquilo, que las minas pueden hacer no sé qué, que pasa otra cosa. Regulá también ese día, digamos, ¿no? Y ahí tenés otra religión, ¿no? No sé, estábamos haciendo jazz.
Bueno, pero suponete, algo que yo, digamos, seguramente nunca voy a llegar, pero una cosa que a veces he tenido como el impulso de investigar es cómo es la subjetividad en las religiones politeístas. Por eso estamos acostumbrados a ser subjetivados en religión dentro de contextos donde tienen la marca muy fuerte religiones monoteístas. Aparentemente, digamos, en los contextos politeístas hay un poco más de no digo una libertad absoluta, que eso nunca existe, pero hay más libertad en cuanto a gozar. Ahora, yo quiero decir algo que, uh-huh, no sé si rompe un poquito, va por otro lado. No sé si es cierto, no sé si él se dice o nos dice la verdad, Caetano, cuando dice que en esa primera experiencia del orgasmo pudo separarla totalmente de la noción de pecado. Pero si es así, lo envidio. Debo decir la verdad.
No, es que
si es así, lo envidio.
Sorprende porque es verdad que uno tiene la certeza de que está separado del pecado. O sea, al contrario. No sé si al contrario, pero como esa dualidad de sentirlo como que es legítimo, pero al mismo tiempo hay culpa.
Yo en mi experiencia, digamos, descubriendo el orgasmo, masturbación, siempre sentí que era algo culposo, algo que digamos, que en cierto sentido estaba mal.
Yo cuando descubrí el orgasmo, que lo voy a contar acá, haciendo
Dale.
Divulgación de
intimidades.
Cuidado, lo vas a contar.
No, también tenía, creo que 11 años, y Mau, te estás enterando en este momento de cuándo fue. Habían venido unos amigos, semi-parientes de Estados Unidos a mi casa, no sé, y fuimos a jugar al fútbol, no sé qué hicimos. Y era dos hermanos, digamos, un chico y una chica, y ambos dormían en un cuarto conmigo, y lo aclaro porque por alguna razón pasó en ese momento y con estas personas, pero yo no es que me veía particularmente atraído hacia ninguno
de
los dos, pero bueno, recuerdo que después de ir a jugar al fútbol con ellos, Me bañé, como era usual, después de haber transpirado. Y mientras me estaban jabonando las partes íntimas, como que tuve una erección y empecé como a seguir enjabonándome. Sí. Y era, o sea, no
pero era, fue limpito.
Fue limpito. No era el gesto de la, como el que vos hiciste, este gesto
de la paja.
El revelador, no, sino que eran otros movimientos más rústicos, más del sí. modo del aseo. Pero bueno, que lograron el efecto y llegué al orgasmo, pero fue un orgasmo seco. Porque era tan chico que no...
Pero tuviste orgasmo, mira.
Fue un orgasmo que no hubo eyaculación, digamos.
¿Y qué tal fue la revelación de esa experiencia para
y
vos?
Fue raro porque fue como que sentí, bueno, mucho placer, obvio, pero lo sentía como algo malo y que debía quedar en secreto para mí. O sea, no sé si malo, como no lo voy a hacer nunca más, sino como, uy, mirá lo que descubrí. pero alguna también sensación de que no era...
Para mí estuvo claramente acompañado de la sensación de que... No, digamos, yo no sé si ahí Caetano, digamos, está describiendo su vivencia o la idealizó con el tiempo, qué sé yo, no hay manera de saberlo eso. Pero digamos, pero me parece raro decir la verdad. Me parece hermoso como relato, o sea, como
que
relato.
Que se derribe todo el imperio cristiano, claro, en un orgasmo, ¿no?
Pero vos sabés, Gael, que yo no estoy del todo seguro que eso es un problema del imperio cristiano, judío, qué sé yo. No sé si no hay algo en el erotismo que...
Que ya es tabú de antes.
Me gusta ese planteo.
Que es tabú muestra que hay algo, viste, que en el erotismo que uno siempre mantiene como cierta... No conozco todas las culturas, qué sé
como
yo.
Como más antropológico, como pero una, previo pero por ejemplo, a las creencias organizadas.
Me parece, al menos me cabe la duda. Obviamente, digamos, para sacarme la duda tendría que ir a todas las culturas y ver cómo funcionan todas las culturas. Pero si me guío, algo que yo siempre recomiendo, porque me parece que está buenísima realmente, está buenísima, digamos, mejor, no sé si está, voy a recomendar una que ya capaz que la recomendé, una serie de documentales de la BBC que se llaman Sexo y Amor en Todo el Mundo, que me parece que está buenísimo porque como te muestra que vas a otras culturas y es recontra tabú, digamos, no es que es algo cristiano occidental. Uh-huh. Esta mujer va por todo el mundo, va por Japón, va por China, va por no me acuerdo qué país de África, va por la India, y siempre el sexo aparece como del lado de lo, no sé cómo decirte, de lo que no se debe nombrar, lo que queda escondido. Bueno, de hecho en Japón, por ejemplo, me acuerdo que decía, por ejemplo, que les parecía muy violento a ellos que las parejas occidentales dijeran te amo. O sea, mira, ni siquiera la parte ya erótica, el te amo le sonaba como decíamos, ¿no? Nosotros no decimos eso.
Ahora, me encantaría ver qué pensabas, no sé si en la astrología ocupa un lugar así como en la sexualidad, pero en los análisis yo iba a nombrar eso que vos decís, de que al principio yo no pensaba que era así, pero a medida que voy atendiendo cada vez más, digamos, me doy cuenta de que siempre en el núcleo, ¿viste?, está la sexualidad como lo que divide al sujeto. Y, uh-huh. O sea, no es arbitrario que Freud haya dicho que...
Semejante foco,
claro,
ahí.
Viste, sí. que la sexualidad es lo que está reprimido y que es lo que divide al sujeto, lo que viene del inconsciente.
Yo estoy totalmente... Pero además, ni siquiera es una posición teórica, es lo que escucho.
Es lo que escucho, o sea, uh-huh. Se me revela así.
Y sí, pero sí. Claramente está reprimido, porque estamos vestidos nosotros ahora. O sea, tenemos toda una inmensa capacidad, o sea, una inmensa capacidad de reprimir tantos, y hablar de las partes que cubrimos, de las partes que elegimos mostrar, de partes que no tenemos ni fathom, we cannot even fathom, no, o sea, no podemos ni hacer conciencia del nivel de represión que y de capas históricas acostumbradas.
Ah, pero te voy a discutir.
Seguro.
Digo, justamente el hecho del vestido,
la hoja, digamos, de parro,
también me parece que potencia el erotismo, no es que solo lo reprime.
Eso iba a decir.
Y porque, claro, hay una parte que
porque
queda sugerida.
Claro, exactamente.
Pero no estamos hablando de erotismo, que es la pura sugerencia y que es la invitación a cruzar el velo. Estamos hablando de sexualidad, que es the dong, la pija al aire, digamos.
Claro, pero la pija al aire sola, para mí, o sea, yo no quiero decir que no me gusten las pijas, ¿eh? La pija al aire sola... A mí me deserotiza, no es que me erotiza.
Pero
a
eso
mí.
Es el universo de lo erótico, ¿no? Claro. El universo puro exclusivo de la sexualidad. Recuerden justamente la afrodisia contra las esquientias sexuales, ¿no? O sea, digamos, como la capacidad de poder educar el placer y la capacidad de regular la dietética, la ética, la ciencia de la sexualidad, ¿no? Como si hubiera como... una dimensión terrenal y una dimensión ideal, ¿no? Allá pensando en, en la astrología, hay esas divisiones platónicas están por todas partes.
Yo creo lo que dice George, que lo tocamos cuando hablamos de lo de Bataille también.
Uh-huh. Bueno, es que está muy claro.
Es que el hecho de la pija en sí,
al aire
existe porque puede estar no al aire. Como que la dimensión de que esté la pija al aire es un poco inaugurada.
Siempre sobre el trasfondo,
sobre
claro.
El trasfondo de que debería estar oculta y cuando se revela lo que estaba
genera
oculto.
Algún tipo de transgresión.
Claro, como que no existiría transgresión y por lo tanto no existiría esa experiencia de transgresión erótica que creo que es re importante, el desvestir. No sería erótico si no hubiese la vestimenta antes. Entonces un poco como que la represión un poco también ayuda a la experiencia sexual a que sea gozable. Uh-huh. ¿Viste? A mí me ha pasado, no sé cuál es su experiencia, pero de estar con personas que sean demasiado frontales y no me erotiza, ¿viste?
Como a mí tampoco.
Me cuesta más.
Pero esos son estilos eróticos. Hay gente que sí se erotiza de ese modo, claro.
No sé si es universal.
No, claramente no es universal. Hay gente que se erotiza con esa. Eso, ahí sí hay muchas, muchas maneras de vincularse con lo erótico.
Eso seguro. Estábamos hablando igual puntualmente de la masturbación y yo pensaba como eso del acto privado que derriba como el poder de los otros sobre mí también, ¿no?
Totalmente.
Pensando en la casa 8, que es la casa de la sexualidad, en la astrología.
¿De qué planeta corresponde eso?
Escorpio, Marte y Plutón. Y en realidad el nombre antiguo de la casa 8 era el poder de los otros sobre mí. Entonces,
wow.
Fíjate qué interesante. Como
wow, el deseo del otro.
El giro también ahí, ¿no?
No, eso está súper interesante.
Con el látigo, en realidad. Pero es al revés, es como ser latigado, Scorpio.
Sí.
Bueno, pero viste que algo que dice Freud con razón, o que uno lo puede leer, es que esas posiciones son muy intercambiables. O sea, son muy intercambiables. Es como que la división sujeto-objeto ahí es como que hace agua bastante.
Y después, en la tradición más antigua, en realidad, ese lugar de sexualidad, de intimidad, del poder de los otros sobre mí, es mi muerte también.
Ajá. Uh-huh.
Ya está, pero esto ya siglo II. O sea,
bueno, es que este vínculo sexualidad-muerte, digamos, está inscripto de muchas maneras, ¿no? Digamos, tenemos, por ejemplo, para los que sean lectores de Freud, el famoso lapsus de Signorelli que termina justamente en sexualidad y muerte, pero también está este hecho biológico, que no deja de ser interesante, que la muerte por causas internas, no la muerte por causas externas, arranca con los seres sexuales, o sea, con la sexualidad. O sea, no hay muerte por causas internas en seres no sexuales.
Bueno, Freud diría que sí, que no a eso. ¿Viste? Más allá del principio del placer, investiga justamente eso. Y dice que los organismos unicelulares que se reproducen como dividiéndose mueren por causas internas.
No, yo creo que dice que, si me recuerdo, no es malo, mueren por sus propios sedimentos. O sea, cuando su hábitat queda demasiado contaminado por sus propios sedimentos, mueren. Entonces mueren por causas
externas, diría.
Uh-huh. Y yo diría externas, claro.
Pero él creo que llega a la conclusión de que existe una pulsión de muerte porque hasta los organismos unicelulares mueren por causas internas.
Creo que la biología más moderna lo refutaría en ese punto.
Puede ser, yo no estoy al tanto de eso, pero digamos...
Yo tampoco soy biólogo, pero hasta donde sé, creo que la muerte arranca con la sexualidad.
Pero sí sé que Lacan toma eso cuando habla del mito de la laminilla y qué sé yo, de que sí, de que por ser seres sexuados, nosotros morimos y lo que perdura,
claro,
es...
Lo que seguramente no dice Lacan, que lo leyó en Bataille, eso.
Claro.
Obviamente, claro, Lacan no tiene la costumbre de citar a sus fuentes.
Y él estaba cerca de Bataille, de la mujer de Bataille.
Uh-huh. No, muy cerca.
No, bueno, este detalle me parece bárbaro.
Se casó con la mujer de Bataille, Lacan.
¿Y qué pasó con Bataille?
Se separaron. O sea, se separó de la mujer. Y de hecho, la hija de Lacan se llamó casi toda su vida, casi toda la vida que mientras Lacan vivía, Bataille. Judith Bataille, o sea, Judith Lacan era Judith Bataille durante muchos años.
Ay, qué difícil esos dos tipos.
Ay,
ahí.
Tener esos dos padres, por Dios.
Madre mía. No, lo que seguro me gusta de estos que están hablando de las causas, que no tengo idea, estoy escuchando muy atentamente, pero lo que el placer, ese Dios privado que se descubre, que se nos revela, es que yo soy causa de eso mismo también. Yo y mi percepción, o sea, causante de eso, ¿no? Yo con mi pitito ahí viviendo una experiencia religiosa.
¿Causa como yo soy causa? ¿En qué sentido?
Y soy causante de eso, de mi propia corporalidad. O sea, causo yo esa mecánica que me lleva al susurro del nombre de Dios.
Claro, pero es como que conecta con algo en esa... Como algo más. No, que no es individual.
Con algo más.
¿No? Con algo divino.
Que vos sabes que la masturbación me parece que es como la cenicienta de la sexualidad, ¿no? Porque siempre es la que tiene peor prensa, ¿no? Como que sería algo... como que algo que habría que dejar en determinado momento, cosa que es totalmente
vicio
mentira,
solitario,
¿no?
Se le decía una totalmente. Época, un vicio
cuando
solitario.
Tiene esa cosa, claro, que es como el reino donde alguien puede ser totalmente, no sé cuál sería la palabra, puede inventar su propia escena sin lidiar con las ventajas y desventajas de no lidiar con la realidad, ¿no?
Está buenísimo eso. Y yo diría, no solo que la inventa, sino que la descubre, yo siento, porque no sé cuál es su experiencia, ¿no? Pero me parece que es necesario pasar por ese momento, más de una sexualidad autoerótica o más individual, como para conocer la escena que a uno le resulta.
Sí, totalmente. Es un gran experimento la masturbación.
Las personas que se saltan ese momento en general no pueden conectar muy bien con su sexualidad.
Eso está buenísimo, Mati. Me encanta esa idea. Sí.
Y es un poco esto que estás diciendo de la mujer a los que a los 35 años descubre el orgasmo también en un punto. Porque hay un montón de políticas y de cosas que estaban interviniendo ahí para que ese terreno que siempre fue tuyo, que vos sos dueño de lo que
pero
sea,
que tenías que adueñarte.
Pero tenías que adueñarte, porque en realidad siempre estuvo ahí. No es que la concha estaba en otro lado, digamos. No es que la pija estaba en... alguien decía, voy a guardar esta pija bajo llave y no la vas a... No te vas a hacer la
pero
paja
en cierto
nunca
sentido
más.
Sí. Pero en cierto sentido
pero
sí.
Pero estaba bajo llave esa pija. Y, bueno,
o esa concha.
O lo que haya.
Y es cierto que, viste, que para las mujeres a lo largo de la historia es más complicado pasar por ese momento de autodescubrimiento erótico.
Claramente.
De incluso en esta época...
Pues están muchísimo más vigiladas y supervisadas.
Absolutamente.
O sea,
la vigilancia sobre el desarrollo, sobre el cuerpo. Y sí.
O muchas veces se delega como que el otro haga ese descubrimiento y siento como que hay una tendencia capaz a saltearse esa etapa. Yo creo más en mujeres que en varones, según lo que yo he experimentado. Y es complicado porque, bueno, Lu Andrea Salomé, que vos conocerás más o ustedes conocerán más, yo no conozco tanto la historia, pero aparentemente era una mujer muy seductora.
Absolutamente.
Con pretendientes. Pero, sin embargo...
Que sedujo a Freud, por ejemplo.
Que sedujo a Freud, que sedujo a Nietzsche. Y le costó, se ve como conectar con... O sea, capaz era muy buena como engatusando el deseo del otro, haciéndose desear, pero
no tanto hizo... llegando a la escena erótica propia, a la escena sexual propiamente dicha, claro.
Y eso yo lo escucho muchísimo.
Sí.
Eso Simone de Beauvoir recupera algo de la historia de sábanas de ella en ese libro, no tenía idea.
Sí, sí, ahí parece ser que ella cuenta, digamos, cuenta de la historia esta de como se dice, de Lu Andreas. Ahora, ustedes saben que yo tengo un deseo hace mucho tiempo que capaz no cumpla nunca, pero ese lo podría llegar a cumplir porque eventualmente no es tan imposible de cumplir, que es armar, no sé cómo lo tendría que armar, una especie de encuentro para ver la ópera Werther, que es una ópera increíble, sobre un texto, digamos, el texto de Goethe es increíble y la versión de la ópera está bien. Digo, para ver qué tiene una conexión con lo de Caetano, porque en esa ópera hay una escena increíble donde aparecen, yo diría, dos versiones de Dios. Que me parece que es lo que aparece acá, ¿no? Aparece la versión de Dios, como diría el Dios de los pactos, que prohíbe el erotismo en función de lo que Foucault, me estoy haciendo una mélange, Goethe, Massenet, Foucault, lo que Foucault llamaría el dispositivo de la alianza, o sea, el casamiento, y otra versión de Dios, donde Dios se revela en la experiencia erótica, que es la que aparece acá en el texto de... Cuando dice
que es solitaria Dios, igual, ¿no? La experiencia erótica de Werther, porque la experiencia erótica de Werther es él solo en la tormenta agarrándose el resfriado que lo mata. En realidad, es él solo en el campo, sí, extasiado por Carlota, agarrándose la lluvia y muriendo por esa experiencia erótica.
Sin duda. Pero como esta es una ópera, en la ópera la escena es con Carlota.
Es con Carlota.
Y es que no llegan a... O sea, si vamos a ponernos en actos materiales, no llegan a nada. Pero es la escena donde él sale a la tormenta, digamos.
Exacto.
Claro. Pero en esa escena dice unas palabras que obviamente no voy a poder reproducir porque son increíbles. Porque está la versión que da Werther del amor, de que esto es verdad porque nos deseamos y esto que estamos sintiendo no puede otra cosa que ser Dios. Y la versión de ella que es... Yo hice un juramento ante Dios de mi matrimonio y no lo puedo llegar a... No lo puedo, como se dice con un juramento cuando no lo puedo traicionar, no me acuerdo, no encuentro exactamente la palabra.
Break the bow.
Exacto. Y sin embargo, digamos...
Esa es la palabra.
Y la verdad que entiendo las dos versiones de Dios. No me parece que tenemos... No sé si hay que elegir una. Vamos a decir, sí hay que elegir
Tiene
una.
Tiene mucho más para perder Carlota que Werther y lo hizo... Terminaba muerta Carlota, sí.
¿Ustedes vieron la ópera?
No vi la ópera, pero tengo muy leído el libro y tengo las lecturas de Barthes de ese libro.
Ah, wow, buenas. Claro.
Hay un momento que para mí es el momento... O sea, todo ese libro es una gran masturbación y una experiencia de Dios, porque es toda la frustración sexual que no puede volcar sobre ella, escrita.
Sublimada. Bueno, de eso romántica, se trata, ¿no? Mi educación sentimental. Ahí está, ya te la
tu libro. Sí. Muy pronto editado.
Muy pronto.
Me tengo ya.
Eso, es eso. Bueno, pero tenemos que verla alguna vez. Tengo una versión que es absolutamente increíble, es Werther. O sea,
¿quién la dirigió?
El director no me acuerdo, sé quién es, pero no me acuerdo el nombre, pero canta Jonas Kaufmann, que hace Werther, es Werther. Y la cantante que hace Charlotte, que no me acuerdo el nombre en este momento, pero es Charlotte, ¿no? Es increíble. Okay. Y toda esa potencia, digamos, y cómo... Ese momento, ¿no? Donde se ponen en juego esas dos versiones de Dios es muy fuerte. Y bueno, justamente es lo que está, me parece, en juego. Cuando él susurra el nombre de Dios, vamos a decir, si fuera en la ópera, estaría del lado del Werther de la ópera, ¿no? Donde esto es verdad, esto no puede no ser Dios. Y para ella esto es pecado. Esto es pecado. Si yo cedo, estoy pecando.
Claro, es una experiencia sagrada, pero no del lado de Dios.
Y porque la divinidad estaba siempre del lado del que reprimía, el que no se tentaba, el que no se caía, el que pasaba las pruebas en el desierto, el estoico, el romano, el ortodoxo, no sé, no tengo idea. Lo que sea, que la divinidad siempre estaba del que había aguantado, porque la divinidad va a venir después. No de gratificarte ahora, va a venir después.
Total, claro. Totalmente.
Yo voy a decirlo de este modo, que no sé si está bien, pero es lo que me sale ahora. Diría que una es una versión más de tomando categorías lacanianas. Una es un Dios más de lo simbólico, de los pactos, y otra es más de lo real. O sea, este real de mi cuerpo no puede mentirme, digamos. Porque además, el Werther, no me acuerdo cómo, en el Werther de la ópera, me digo...
Delirante, liga, de todos modos.
Lo liga a la verdad. O sea, esto, sí. digamos, no es solamente que es real, es verdad.
Claro, es que me parece que capta algo ahí, ¿no? De que
arrasa con su cuerpo, porque él termina muerto después de estar en contacto con la verdad.
En la ópera se pega un tiro, no sé si en el, no me acuerdo si en el libro se pega
yo
un tiro.
Yo creo que
es, un tiro con la, esto es muy ópera, pues un tiro con la pistola que le prestó el marido
Eso.
Sí.
Él tiene un gran suicidio.
Y no sabes cómo Werther canta,
Pero también tiene una enfermedad por esa noche en la tormenta. Por eso, cuando vos dijiste eso, como que eso era un acto erótico, yo dije, el acto erótico es pasar por la tormenta. El acto erótico es el cuerpo...
Bueno, y en esa versión que tengo de la ópera, tenemos la nieve, tenemos todo. Cuando él muere, tenemos la casita, la nieve, todo. Ella llega tarde, por supuesto, pero tarde es temprano, porque es como si el final fuese como la relación sexual, digamos. Pero no porque...
No era narcisista, o sí.
No, hay unas palabras ahí, digamos, a veces los libretistas de ópera encuentran unas palabras increíbles, y ese es el caso del libretista de Massenet, que no me acuerdo cómo se llamaba.
¿Habrá alguna posibilidad de traer a Werther la ópera un análisis, tipo análisis de película, como hacemos a veces en la Asociación Libre?
Y tendríamos que ver, ¿no? No sé cómo hacer para... Pues vos en el análisis de película, no me acuerdo, ¿vos metés escenas de la película o no?
Todavía no lo he hecho nunca.
Sería análisis de ópera. ¿No?
Claro, podríamos hacer un análisis de Werther, por ejemplo. Lo que pasa es que me daría mucha pena que la gente no tenga acceso al menos a una parte de la música, del canto, de la escena, que todo eso que potencia desde la música y desde la escena, digamos, el texto, digamos, alcanza niveles que solamente con el texto no alcanzaría, obviamente. Ah, ya tengo ganas de llegar a casa y ver Werther.
Claro, yo también, de ver...
Las memorias del joven Werther de Goethe. Uh-huh. Que siempre tuvo como la mala fama de haber producido una ola de suicidio.
Una especie de epidemia de suicidio, no, sí.
Es una moda, porque se vestían como él, con el tipo de chalequito... Era un chalequito naranja, creo, y unas zapatitas azules. Uh-huh. Una moda y después la ola de suicidios.
No puedo creer, no sabía eso.
Lamentablemente.
Pero no, también muestra lo fuerte que fue el texto en su momento, ¿no? Esa ola, si existió esa ola de suicidio...
Goethe lo detestó, Goethe detestó eso. Después de viejo odiaba a Werther.
Sí, pero yo lo amo más a Goethe de joven que de viejo, honestamente.
No, yo no puedo elegir, es todo muy complejo. Pero sí, seguro con eso, digamos.
Se volvió muy, muy honorable, muy burgués.
El dios de lo real, esto que decían del dios de lo real, es también el dios delirante, digamos, ¿no?
Porque obvio,
esto,
claro.
Esa experiencia es totalmente delirante.
¿Pero vos decís que es delirante esa experiencia?
¿La de Werther o sí, cuál? La de Werther no sé, pero es cierto que lo real te puede llevar a la palabra el delirio.
¿Por qué?
Porque justamente le falta la contención de, digamos ya estoy yo en delirando. Le falta la contención de lo simbólico, o sea, digamos, qué sé yo.
No puede ser explicado, capaz, pero él tiene como la certeza de que ahí...
Bueno, pero viste que el delirio tiene que ver con cosas que no pueden ser explicadas. Es un intento de explicar algo que no puede ser explicado, claro. Igual, digamos, dentro de la ópera, digamos, no sé, el amor se puede vivir como un delirio, la sexualidad se puede vivir como un delirio, pero es un delirio que está, digamos, recontra bien enmarcado y lo disfrutamos y en el momento que yo la veo soy Werther, soy Charlotte, estoy metido ahí, pero a full.
Pensando en eso, quiero decir una cosa más de un poeta que se llama Esteban García, que tiene un libro que se llama Todos putos, una bendición, que es precioso, que es como mi educación sentimental de los 2000. Fue un poeta bastante importante para mí en toda esa época. Y él tiene un poema muy famoso que se llama Todos los poetas gays. Muy famoso. Y después tiene otro que se llama California, el cielo existe. Bueno, el libro todo es muy famoso. Dentro de su mini circuito. Y que es el circuito de la poesía de los trolos, imagínate. O sea, diminuto. Pero hay un momento que me pareció muy poderoso del libro cuando habla de que él lo dice los trolos o los poetas gays, no me acuerdo cómo dice. Pero dice algo así como, los poetas gays queremos escribir un poema y comérnoslo.
Miramos, fantasía oral.
Un poco con la masturbación, ahí está el nombre y el susurro del nombre de Dios. El nombre de Dios está bastante presente en la obra de Mariano Blatt también.
Totalmente.
Estábamos con eso, el nombre de Dios y su mención.
Saludos a Mariano.
Y su aparición, Mariano, te mandamos un beso. Y su aparición ahí. Y es para mí algo del orden de esa experiencia imposible, ¿no? Como de comerme el poema, o sea, que me dé una gratificación. O sea, que este poema está tan bueno que es como si hubiera tenido una cena de una milanesa con papas fritas. Y eso para mí es un poco como la masturbación en un punto también, como a otro nivel, ¿no? Como porque no hay nada que la pueda reponer, digamos. La experiencia de la sexualidad no es tanto la masturbación. Hay masturbaciones muy elaboradas, si uno le pone amor.
Obviamente, claro, e imaginación.
Imaginación, amor, artilugios, espacios de la casa, posiciones, estiramientos, etc. No sabemos nunca para
dónde. ¿Qué querés decir con estiramientos, no?
me estoy dando cuenta, soy muy pacato a la hora de...
Soy re pacato yo también.
Poniendo las cosas en su lugar se pueden hacer muchas cosas. Pero a lo que voy con esto es la parte de capturar algo que escapa radicalmente del lenguaje y que sea tuyo, ¿no? También. Pero de eso yo también lo veo como medio en el arte. Por eso también cuando...
Pero verdad, es que la masturbación, digamos, puede tener algo de arte, ¿no? Porque, digamos, generar escenas y...
Es que para mí todo lo que tiene que ver con el deseo en sí tiene que ver con el arte. O, digamos, el arte es una... Está muy
es algo que hacer con el deseo, claro.
Para mí... Ahora, sí, ya estamos ya en hora prácticamente... Iba a decir...
¿Qué ibas a decir?
No, me olvidé. Tuve un lapsus.
No vamos a terminar haciendo acá. No.
Vamos a terminar todo como... También ese video se sacan los pantalones. Todo como strippers. Así, tipo, así. Estaba todo producido.
Bueno, te digo
se
para...
los tres y se
te digo para otro capítulo, para otro capítulo de frases, el tema de las pajas compartidas en la adolescencia, que está en común, ¿no? En un capitulón, sí.
Yo no.
Sí, yo creo que los gays es raro que vivamos eso.
No, los trolos nunca nos incluyen ahí. Siempre
no,
es como...
Y yo no quería incluirme, me daba demasiada tentación.
Tenía demasiado valor, claro, tenía demasiado valor.
No, creo que iba a mencionar, no estoy seguro qué, pero algo en relación a esto del descubrimiento, ¿no? Como que yo he visto en análisis como eso, que a partir de la masturbación como que... va encontrando la escena que
absolutamente
le da placer, ¿viste? Entonces, es más, ¿viste? Pacientes que se dan cuenta de su orientación sexual por empezar a hacerse
la paja.
Claro,
exactamente.
Y lo que empiezan a fantasear, lo que les genera deseo, lo empiezan a descubrir, ¿viste?
Claro, si lo queremos poner en palabras más lacanianas, sería como que es todo un trabajo de elaboración de los propios fantasmas. Claro, es como un trabajo de conocer y elaborar los propios fantasmas, claro. Sí.
Tal vez la masturbación es un acto medium.
Y podría ser también, claro. Es un medium entre vos... Y lo que hay en vos, en lo que en vos decantó de deseo a partir de, ¿cómo se llamó? ¿Cómo decían? La casa de la sexualidad.
La casa 8. Pero bueno, y por ahí lo dice él, como gestos y cosas que vi en los otros. ¿Qué vio? ¿Qué vio? ¿Esto? ¿O vio? ¿Qué vio?
¿Qué habrá visto?
Ay, no. ¿Qué, claro, qué, pero ¿qué gestos se significó cuando él encontró el orgasmo en su masturbación?
Sería buenísimo infantil? Ver qué gestos, ¿no?
Claro. Pero eso sí me llamó mucho la atención, siempre me llamó la atención, y digamos, a veces trabajando en un libro que también recomiendo, que es el libro de Eduard Louis, que se llama Para acabar con Eddie Belguel, ¿no? Que cuenta, lo describe muy bien, una escena de masturbación grupal de un grupo de pibes ahí en Francia, ¿no? Que cómo se llega a esas situaciones, porque es como si se llegara en distintos lugares, en distintos contextos, nadie lo explicó, obviamente, nadie lo enseñó. Eso no se explica en la escuela, no te lo explican los padres, y sin embargo se llega.
Es verdad.
Y se llega de modos bastante parecidos, ¿no? Que lo relaciono con lo que decía él, ¿no? De lo que vas captando en gestos que seguramente, yo deduzco, son deben ser gestos muy sutiles, donde se va leyendo, ¿no? El deseo, y ahí no solo el deseo, ¿no? Como posibilidades del cuerpo, ¿no? Es muy
del
muy
cuerpo vestido que está anunciando con ese gesto que hay algo que está que hay algo desnudo, que está haciendo deseado, ¿no? Ese cuerpo vestido que está anunciando que
bueno, fíjate,
nos lo vamos a quitar en un momento y vamos a compartir algo.
Fíjate esta experiencia que vos tuviste, digamos, para mí no es casual que hayan estado esos otros pibes ahí, digamos.
No, para mí no debe ser casual.
¿Cómo contemos todo, chicos?
Saludos a mis amigos de Estados Unidos.
vuelvan.
Bueno, así que vamos a tener que cortar por una cuestión de la
duración. De respeto a nuestro tiempo.
Esperemos haber fomentado algún encuentro con
sus propios cuerpos
en este momento.
Y con sus nombres divinos, exacto.
Espero que hayan esperado hasta el final del video para hacerlo. No sé.
Mira si generamos algo en el momento.
Por favor.
Pero bueno, muchísimas gracias por acompañarnos en Frases. Gracias, Gael, por favor, por estar acá.
Espectacular tenerte.
Esperemos que vuelvas y esta vez en el rol de ponernos en el vértigo nosotros.
Sin duda.
Porque estuviste con ganas de hacer eso.
Estuve con ganas, estuve tentado. Y nada, un saludo grande a la Nación Libre.
Yo creo que están muy felices de verte nuevamente acá. Pueden ver algunos videos que hicimos con Gael hace poco. Hicimos una serie de como de 3-4 videos que están en su canal de YouTube, que están buenísimos, hablando de astrología y de psicoanálisis, diálogo entre cómo es las distintas formas de consulta, ¿no? Que una discusión acerca del encuadre, básicamente, una cosa así. Pero bueno, muchísimas gracias.
Espectacular. Y nos veremos en 2 semanas.